Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05 a.m. Hoy es viernes, estamos iniciando fin de semana, 10 de julio del año 2026. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, editores de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Víctor Morales nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Muy bien, con el gusto de saludarte en este viernes, ya fin de semana, listos para presentar la información de las últimas horas y transmitirle lo más nuevo que ocurra en Jalisco, México y el mundo. Por lo pronto, daremos una vuelta por las notas locales porque hay información importante que tenemos que recapitular.
Bien, pues como respuesta a las solicitudes de la ciudadanía, a partir del próximo lunes será reactivado el operativo contraflujo en Avenida López Mateo Sur. La estrategia de agilización vial abarcará un tramo de 8 kilómetros desde el Palomar hasta la Avenida Tizoc para mejorar la movilidad durante las mañanas. La reactivación de contraflujo responde al incremento en el tráfico registrado en las últimas semanas y a solicitudes de usuarios que demandaban el restablecimiento de este esquema de circulación que fue suspendido por las vacaciones de verano en las escuelas.
Y en materia económica, los números no le favorecen a Jalisco. El estado registró una pérdida de 18,626 empleos formales durante junio, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de las expectativas de generación de plazas temporales por la Copa Mundial de Fútbol de este año. Al cierre de mes, la entidad contabilizó 2,059,460 trabajadores afiliados al IMSS, por debajo de los 2,078,000 registrados en el mes de mayo.
Bueno, y el Congreso de Jalisco aprobó la ley para la atención, protección e inclusión de las personas que viven con espectro autista. Esto para fortalecer la atención integral y garantizar el ejercicio de sus derechos. La legislación contempla acciones para la detección temprana, educación inclusiva, inclusión laboral, acceso a terapias y servicios especializados, protección de derechos humanos, apoyo a las familias y la creación de una red estatal de centros de autismo. Además, establece la integración de un registro nominal de personas con espectro autista para así facilitar la planeación de políticas públicas.
Por otro lado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos confirma que han recibido 131 quejas contra el CIAPA en lo que va de este año por deficiencias en la prestación del servicio. Los datos los aportó la cuarta visitadora general, Katia Rico. Detalló que de esas 14 inconformidades corresponden a quejas colectivas y que en conjunto con las individuales representan más de 2,200 personas afectadas. Lo que denuncian los ciudadanos ante la CDHJ es la falta prolongada de agua, restricciones al suministro, cobros excesivos y la distribución de agua con turbiedad y malos olores.
El Congreso de Jalisco rechazó un acuerdo propuesto por la diputada Mariana Casillas para solicitar al Poder Ejecutivo el plan de reingeniería e inversión hídrica del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua, el CIAPA. La legisladora explicó que el objetivo era que el Congreso contara con el documento para analizar las acciones previstas en materia de infraestructura y de saneamiento. La discusión generó polémica luego de que la mesa directiva modificó el resultado de una votación, al argumentar que no se había contabilizado el voto en contra del diputado Julio Hurtado, por lo que finalmente no se alcanzó la mayoría necesaria para aprobar la discusión del exhorto.
Y luego de ser atendido con una operación de emergencia, el gobernador Pablo Lemus reapareció tras padecer el fin de semana de manera repentina una apendicitis aguda que lo envió al hospital. El mandatario estatal confirmó que retornó para atender asuntos prioritarios del estado y su agenda habitual la retomará a partir de la próxima semana.
Y bien, regresando al tema del CIAPA, fíjese usted que el programa para atender los problemas de calidad del agua en la metrópoli en Guadalajara permitirá una mejora de hasta 40% en el servicio hacia marzo o abril del 2027, fue lo que estimó el director del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, quien adelantó que los primeros resultados comenzarán a percibirse entre noviembre y diciembre de este año.
En información de seguridad, queremos anticiparle que el lunes se llevará a cabo un simulacro de seguridad donde van a participar diferentes corporaciones municipales, estatales y federales en diferentes puntos de la zona metropolitana. El coordinador estratégico de seguridad en Jalisco, Roberto Alarcón, aseguró que el ejercicio no responde a una situación de alerta en la entidad, sino que es parte de las acciones de preparación y coordinación entre las distintas instituciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.
Ya son las 6:11, amaneció seca la zona metropolitana, ¿no? No
sí,
está lloviendo.
No está lloviendo, así que es un buen momento para aprovechar la mañana, si está fresco, así que aproveche y disfrute.
Sí, no sé incluso si tu vehículo amaneció con los vidrios empañados.
Sí, como que la temperatura, eso sí bajó.
Descendió.
Pero no tan, digamos, como en el invierno, así que es incluso la sensación del ambiente al cuerpo diferente, ¿no? Es una mañana, me parece agradable, pero sí, no hay lluvia, como
no
decían los pronósticos.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Denuncian a Víctor Rodríguez por dar contrato de 4.8 mil millones de pesos.
Reforma.
Dan obras a favoritas, Brugada y Rubalcaba.
Milenio.
México recurrirá a vía penal por los muertos en manos de la migra.
Excelsior.
Inflación en su nivel más bajo en 5 años.
El Financiero.
Sorpresa a la baja en inflación. Retrocede a 3.37%.
Estas fueron las portadas de México.
Bueno, saludamos desde la capital del país, Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, buen fin de semana.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer anunció la Cancillería mexicana que emprenderá acción legal penal, incluso en contra de quien resulte responsable, pero específicamente de aquellos agentes del ICE o del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, en cuyas manos resultaron muertos mexicanos, paisanos nuestros, migrantes sin documentos en la Unión Americana. Yo no sé por qué hasta ahora, porque la cuenta es de 17 mexicanos que han fallecido en estos operativos o en custodia, o en los centros de custodia, centros de detención que han puesto para tal efecto el gobierno de Estados Unidos para luego deportarlos hacia México o hacia cualquier otra parte del mundo, porque ha habido casos que han sido deportados a África, si mal no me equivoco, en una de esas operaciones que uno no entiende. El tema es que tampoco se entiende por qué hasta ahora, pero bueno, finalmente el gobierno de la República ha decidido entablar acción jurídica, para lo cual está recurriendo a la Fiscalía General de la República, la cual a su vez entrará en contacto con las fiscalías de los Estados Unidos. Pero escuchemos al secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco.
Primero, la SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE. Es decir, pues vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Segundo, vamos a iniciar acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que llevaron a la muerte de 14 mexicanos por parte de operadores privados de los centros de detención de ICE. Estas cartas de cese y desistimiento son un mecanismo jurídico que existe en Estados Unidos mediante el cual inicia una acción civil, como se está señalando, y pues formalmente les estamos pidiendo a estas empresas que tienen que dejar de realizar estas acciones, que tienen que cambiar estas condiciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas. Son cartas que en Estados Unidos se llaman de cease and desist. Si vamos...
Pues ahí está justamente a Roberto Velasco, como decíamos y como escucharon ustedes, 14 de estos mexicanos han perdido la vida dentro de los centros de detenciones, pero el total es de 17 porque 3 más han perdido la vida durante operativos. Y si sumamos a esto, a estas cifras, las de otros países, en total han sido 58 los migrantes indocumentados que han perdido la vida en estos operativos o dentro de los centros de detención de ICE. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Son ya bastantes entonces los embates del gobierno de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿esto se entiende, esto último? Pues ordinario, es parte de la defensa de la Cancillería, de los connacionales en el extranjero. Pero sumado a lo que está pasando con el caso de Zambada, no sé tú cómo lo ves desde la perspectiva de política nacional. ¿Es normal o están intensificando las confrontaciones con el gobierno de los Estados Unidos?
No es normal, a veces pienso que son distractores, porque esto tendrían que haberlo hecho desde antes incluso del fallecimiento de cualquier mexicano, y llevan 17 en la cuenta, porque hasta ahora es la pregunta, efectivamente.
Buen dato. Gracias, Arturo, por el reporte.
Al contrario, hasta pronto.
La información nacional con Arturo García Caudillo. Y bueno, vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Cada 11 de julio, nos recuerda él, el reloj del planeta se tiene que detener un instante para hacer reflexionar a la población, a todos los seres humanos, de los retos y deudas históricas y enormes oportunidades de quienes habitan la Tierra. Esto se trata de reflexionar sobre lo que se conoce como el Día Mundial de la Población. ¿Cuál es el impacto de los seres humanos alrededor del mundo? Vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Cada 11 de julio, el reloj del planeta se detiene un instante para hacernos reflexionar. No se trata solo de números en una gráfica, se trata de los retos, de las deudas históricas y las enormes oportunidades de quienes habitamos la Tierra. En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Población, una fecha propicia para colocar frente al espejo las realidades, los rostros y las profundas transformaciones de la población mexicana en este 2026. Al iniciar la segunda mitad del año, las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población revelan un hito. La población en México ya alcanza los 134.4 millones de personas. Esto consolida a nuestro país como el onceavo más poblado del planeta, albergando de forma dinámica al 1.6% de la población mundial. Los indicadores del INEGI confirman que la balanza de género se mantiene equilibrada. El 51% de la población total son mujeres. Sin embargo, el mapa de la distribución humana dibuja contrastes radicales. El Estado de México, rozando ya los 18 millones de habitantes, junto con la Ciudad de México y Jalisco, permanecen como las entidades más densamente pobladas del país. En el polo opuesto, estados como Colima, Baja California Sur y Campeche continúan registrando la menor cantidad de habitantes. Si miramos hacia el pasado, el crecimiento ha sido vertiginoso. En las últimas 7 décadas, la población mexicana se multiplicó por más de 4 veces. Recordamos las palabras de don Mario en entrevista con Azteca, un ciudadano que ha sido testigo presencial de esta explosión demográfica.
En el tiempo que yo llegué aquí, en la República Mexicana había 20 millones de mexicanos. Más o menos vamos a decir que fue como por el 55. Y ahorita los 20 millones están aquí en el DF.
Pero la transformación más profunda de México no está en cuántos somos, sino en los años que cargamos. México está dejando de ser aquel país predominantemente joven de la década de los 70. La pirámide demográfica se está invirtiendo de forma irreversible. Las proyecciones no mienten. Cada vez nacen menos niñas y niños y la tasa global de fecundidad se ha frenado drásticamente, situándose en apenas 1.8 hijos por mujer. En contraste, el sector de adultos mayores experimenta un crecimiento acelerado, rebasando ya el 15% de la población total. Al respecto, la doctora Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM, nos explica la magnitud de este fenómeno.
Las proyecciones se han modificado recientemente. Seguimos, digamos, teniendo una tendencia al incremento de personas adultas y adultas mayores, ¿no? Esto es, nuestra población sigue en una tendencia al envejecimiento, pero que además se muestra con mucha claridad ahora que vemos que las tasas de fecundidad siguen en descenso.
Esta población que envejece además se aglutina en el asfalto. Los análisis del INEGI confirman una tendencia urbana contundente. Cerca del 79% de los habitantes de nuestro país residen en zonas urbanas. Hoy en día, apenas el 21% de los mexicanos habita en localidades rurales con menos de 2.500 personas. Frente a este abandono del campo, los censos modernos han tenido que evolucionar para no dejar a nadie en el olvido, transformándose en herramientas de visibilización social. Así lo destacaba el especialista Julio Santaella, exdirector del INEGI, en entrevista con Televisa.
Uno de los propósitos más importantes del censo de población es hacer visible a los grupos vulnerables, ¿no? Una de las novedades ahora es, por ejemplo, la afrodescendencia, que se va a incluir en el censo por primera vez. Otra de las novedades se refiere a las personas con discapacidad.
Sin embargo, la numeralia demográfica choca de frente con una realidad dolorosa: la desigualdad económica. Según datos del Observatorio México Cómo Vamos, las brechas sociales siguen siendo abismales. Más del 60% de los hogares mexicanos padecen de ingresos insuficientes. No logran cubrir el costo combinado de la canasta básica alimentaria y la no alimentaria, aquella que incluye salud, transporte, calzado e higiene. Las estadísticas se humanizan en testimonios como el de la señora Josefina de Anda, habitante de una comunidad afectada, concedido al Universal.
Por ejemplo, como ahorita el gas, no tengo gas, estoy guisando en leña, porque pues no nos alcanza para el gas.
¿Y si les alcanza para hacer sus tres comidas al día?
No, pues a veces nomás hacemos dos, que es el desayuno y el almuerzo y la comidita, ya, nada más.
A esta precarización alimentaria se le suma una crisis sistémica de salud. Diversos organismos de evaluación social encienden las alarmas. En México se estima que cerca de 50 millones de personas carecen por completo de acceso regular a servicios médicos institucionales. Un rezago histórico que se profundizó de forma crítica en los últimos años, dejando desprotegidos a millones de ciudadanos que hoy deben resolver por su cuenta y con recursos propios sus enfermedades. En entrevista con Azteca, Judith Méndez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo sintetiza de la siguiente manera.
Lo que hemos visto es que al menos el número de personas que se atendieron fue menor.
El panorama educativo tampoco marcha por buen camino. Los reportes sectoriales indican que poco más de 25 millones de mexicanos presentan algún tipo de rezago educativo. Esta se ha consolidado como la tercera carencia social más recurrente en el país, apenas superada por la falta de acceso a los servicios de salud y a la seguridad social. Marco Fernández, coordinador de investigación en México Evalúa, pone sobre la mesa datos alarmantes del abandono escolar en el nivel medio superior en una conversación con El Heraldo.
Respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador, hoy hay 367 mil jóvenes menos estudiando la media superior. 200 mil jóvenes menos transitaron de la secundaria a la media superior.
Es así como el país llega a este Día Mundial de la Población. Entre claroscuros marcados por el envejecimiento, desafíos económicos urgentes y profundas brechas de desigualdad, pero también integrada por una sociedad plural, diversa, resiliente y decididamente echada para adelante. Batisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Una mayor escalada de tensiones y presión militar no contribuirán al proceso de paz en Ucrania, declaró el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov, al precisar que el escalamiento llevará a las Fuerzas Armadas rusas a crear una zona de seguridad más amplia. Asimismo, calificó como novedosa la declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre un posible cierre del espacio aéreo ucraniano, ya que se trata de un tema que nadie había abordado antes. Al mismo tiempo, Moscú percibe cierta ambivalencia en la postura de Washington, si bien reconoce y valora como sincero el deseo de Estados Unidos de facilitar el proceso de paz en Ucrania. También constata que la nación norteamericana continúa suministrando armas activamente a Kiev. En ese contexto, el portavoz de la presidencia rusa expresó su esperanza de que Estados Unidos retome con más impulso sus esfuerzos de mediación en Ucrania una vez que se resuelva la situación en torno a Irán, la cual se ha deteriorado significativamente en las últimas semanas. El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este jueves que adjudicó dos contratos para el desarrollo del sistema de armas láser conjunto, que son capaces de interceptar drones y misiles de crucero a la velocidad de la luz. Según lo difundido, los acuerdos tienen un valor inicial de $86 millones y podrían alcanzar los $847 millones si se completa el programa en su totalidad. Los sistemas, por su parte, podrán integrarse en plataformas terrestres y navales, lo que permitirá un despliegue rápido en diferentes escenarios de combate. Según el Departamento de Guerra, los láseres ofrecen ventajas clave frente a los sistemas tradicionales: velocidad de la luz, cargadores prácticamente ilimitados y un coste por intercepción significativamente menor, atributos esenciales para hacer frente a drones o ataques masivos con misiles de crucero. La Alianza Atlántica debería dejar atrás su narrativa sobre la presunta amenaza que representa China, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático Mao Ning. Asimismo, la funcionaria enfatizó que la OTAN se posiciona como una alianza regional defensiva, con responsabilidades y límites geográficos claramente definidos, por lo que exhortó a la organización a dejar de traer siempre a colación a China. Subrayó que el país asiático siempre ha sido una fuerza para la paz mundial, nunca ha amenazado a ninguna nación y sin duda no representará un desafío para la seguridad de la región euroatlántica. La copresidenta de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, declaró ante el Parlamento alemán que la situación en el país es desastrosa y advirtió sobre la gran pérdida de empleos. Durante su intervención, denunció que los proveedores y las empresas de servicios caen como fichas de dominó y que no pasa una semana sin malas noticias, agregando que a las pequeñas y medianas empresas alemanas se les están acabando las reservas. Del mismo modo, manifestó que los ciudadanos y los contribuyentes se empobrecen y sienten el declive día a día en su propio bolsillo, mientras los gastos sociales explotan y aumentan más rápido que los salarios. Además, Biden acusó al gobierno de avivar el miedo a la guerra para justificar el aumento de la deuda. También considera que se está construyendo una economía armamentística dirigida y financiada por el Estado, como sustituto de la industria real llevada a la ruina, cuyos productos regalan a Ucrania.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Presume 4T bonanza, pero hay otros datos.
El Informador.
Claudia batea ICR a herencias y Afores.
Milenio Jalisco.
Ciapa prevé mejorar 40% calidad del agua, pero hasta marzo de 2027.
Diario NTR Guadalajara.
Permanece oculto plan hídrico estatal.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, comenzamos con la información local. Edgar Flores Maciel, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor Auditorio, muy buenos días. Excelente viernes para todos. Bueno, pues hay una buena noticia y esta se dio a conocer justo hace 24 horas, que es la localización de estos tres adolescentes, Justin, Jordan y Christopher, desaparecidos el pasado 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso del municipio de Guadalajara. Es localización, mejor dicho, habrá que decir su aparición, porque finalmente ellos llegaron solos a la casa de la abuela de uno de ellos, en buen estado de salud, lo confirmaron ya las autoridades y sin ningún tipo de lesión. Ayer, durante la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, la de cada semana, Blanca Trujillo, titular de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, confirmó datos importantes, el primero de ellos, que luego de su localización hay ya una persona detenida, que es el presunto responsable del traslado de estos adolescentes. Vamos a escuchar esta confirmación y enseguida les amplío más, porque hay datos importantes en torno a esta desaparición múltiple. Habla entonces Blanca Trujillo.
Contamos al horario con una persona detenida. Se logró precisamente con el apoyo de C5 identificar el probable vehículo que abordaron estos tres adolescentes el día de su desaparición. Entonces, pues con un gran trabajo operativo y de labores de inteligencia, se logra localizar este vehículo el día de ayer, y el primer respondiente, en este caso Zapopan, con la participación y apoyo también de la Policía del Estado, pues se logra esta detención.
Bueno, esta es la confirmación oficial, una persona detenida, y en torno a este sujeto hay datos importantes. El primero de ellos es que no es un conductor de plataforma y el vehículo tampoco está registrado en ninguna plataforma, es decir, no pertenece a Uber, no pertenece a Didi ni a ninguna otra. Y Blanca Trujillo declaraba que es un chofer particular, es decir, es un auto particular que fue utilizado únicamente para el traslado de estos adolescentes. Este hombre ya está en manos de la autoridad, en espera de conocer pues su participación, de qué manera y su nivel de responsabilidad. Otro dato importante, compañeros, que también fue motivo de algunos cuestionamientos y revelaciones por parte del propio secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, es que este video que se hizo viral a través de redes, donde se ve a cuatro jóvenes caminando por calles de Lomas del Paraíso y momentos después desaparecen, solamente dos de ellos son víctimas. Los otros dos, ojo con esto, porque son un amigo y un familiar de uno de los tres adolescentes desaparecidos. Y en torno a esto, ayer declaraba Juan Pablo Hernández que han detectado ya un nuevo modus operandi para el reclutamiento criminal, porque en este caso de la desaparición de Jordan, Justin y Christopher, se sostiene la primera línea de investigación que fueron víctimas de reclutamiento criminal. Un nuevo modus operandi que han detectado las autoridades es justamente el que ahora son conocidos o familiares los que están siendo el contacto para el reclutamiento criminal. Es decir, pues están aprovechando la incredulidad, la inocencia de los adolescentes para persuadirlos, convencerlos de que pueden sumarse a las filas del grupo del crimen organizado y regresar cuantas veces quieran, cosa que todos sabemos esto no ocurre. Un dato preocupante porque pues antes era a través de las redes sociales, del TikTok, del Facebook, de las citas en la central camionera y demás, ahora están involucrándose familiares directos y amigos, es decir, gente de confianza de los menores de edad, para persuadirlos y sumarse entonces a este reclutamiento criminal. La investigación sigue, esto es apenas el inicio, una buena noticia, sí, ya aparecieron con bien, pero es el inicio de una investigación que ayer declararon las autoridades estatales, pues no van a parar hasta saber qué fue lo que ocurrió. Hay que ver qué va a pasar con este amigo y este familiar que fueron los que los dirigieron hasta dejarlos en el automóvil que los trasladó. Todavía no se sabe a dónde, pero por fortuna los tres reportados en buen estado de salud. Ya reincorporados a su seno familiar y pues rindiendo declaraciones, porque ya iniciaron entonces desde ayer todo este proceso de las investigaciones ministeriales en espera de que este caso pueda quedar esclarecido. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, no sé si lo han compartido las autoridades, pero el hecho de que los jovencitos son captados a menor edad y se está cambiando el modus operandi, ya no en las centrales camioneras, que sigue pasando, sino también la utilización de centros comerciales.
Sí, fíjate que sí, Gris, justamente ayer hablaban sobre este modus operandi, centros comerciales, tiendas de autoservicio, por ejemplo, Oxxo, 7-Eleven y algunos restaurantes. Ya como que el tema de las centrales con estos operativos de vigilancia, las cámaras de seguridad y demás, pues quedó un poco a un lado, pero ahora, bueno, pues en otros sitios. Y finalmente el tema creo que más preocupante es que están siendo familiares los que los están incentivando a sumarse. La semana pasada declaró Blanca Trujillo en torno al caso que ellos habían mencionado los tres a algunos amigos y conocidos que tenían la intención de sumarse a las filas del crimen organizado, de grupos criminales. Esto seguramente pues motivado por estas labores de persuasión que hicieron estas personas que los dirigieron con el vehículo. Y en torno a ello se le cuestionó también a la autoridad si había un incremento de menores de edad desaparecidos, porque pues los últimos casos que se han dado efectivamente son menores de 17 años de edad. Blanca Trujillo declaraba que no han detectado esto, incluso notan un descenso en el los primeros 5 meses de 2022 comparados con 2026. Hay un descenso importante de menores que son víctimas o por lo menos que hay denuncia por desaparición, pero sin duda alguna dijo no intentaban minimizar el caso. es un tema real, es un problema real que se sigue viviendo y por el cual, bueno, pues habrá que atajar cada uno de los modus operandi que los grupos criminales están utilizando para reclutar a los adolescentes.
Entonces, Edgar, si te entendí bien, los reclutadores son familiares, o sea, es decir, estas personas ya están en los grupos de la delincuencia organizada y bajan para convencer a los más chicos de que se vayan con ellos.
Son por lo menos el contacto. No declararon que sean como tal o que formen parte de grupos criminales, pero son el contacto. Algo tendrán que ver con los reclutadores, sí, seguramente sí, pero el fenómeno ha sido ya en más de alguna ocasión, o en más de algún caso, como el de Justin y los otros dos adolescentes, en este caso de Lomas del Paraíso, son el contacto que los dirige a, que eso es muy preocupante.
Sí, y el tema de las plazas también debe de poner en alerta a las autoridades de todos los niveles, porque recordemos rápidamente el caso de la Plaza Ciudadela, donde hubo una retención de un joven que terminó siendo asesinado en el Bosque de la Primavera. Es un caso totalmente diferente, pero lo pongo sobre la mesa, Edgar, porque ese asunto dejó estigmatizada la plaza y hoy, pues si estamos viendo que están utilizando los centros comerciales donde se reúnen cientos, si no es que decir miles de jovencitos todos los días, inclusive más fines de semana, pues entonces habrá desconfianza en esos lugares y se puede afectar hasta la actividad económica, Edgar.
Y hubo otro caso del que, por cierto, qué bueno que lo sacas a colación, Víctor, porque ya se le cuestionó a Blanca Trujillo de un caso que se hizo viral o que se comenzó a hacerse viral en redes sociales de la Plaza Midtown, donde una mujer daba cuenta de que su hijo fue persuadido por una adolescente muy guapa y que al parecer este era un nuevo modus operandi. Ayer Blanca fue muy precisa en decir, a ver, por este caso no hay ninguna denuncia y no hay datos de que esto sea real. En más de dos ocasiones pidió la autoridad, en este caso la titular de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, en ser muy responsables en lo que estamos leyendo y en lo que creemos, porque incluso lanzó la invitación abierta en los medios de comunicación a que si esta mujer fue víctima de su hijo o su hija de algún delito similar, que denunciara, dijo, pero curiosamente lo hace público en redes y no tenemos ninguna denuncia y no hay datos de que esto sea real. También descartaron, por lo menos tanto Blanca como el propio secretario de Seguridad, que se estén usando a jovencitas guapas para hacer atracción y que a través de ellas se persuadan o se convenzan o se engañen a los adolescentes para sumarse a filas criminales. La mayoría de ellos, o por lo menos en algunos casos que se han detectado, ya no es tanto el tema de engañarlos con una oferta jugosa laboral. En muchos casos, lamentablemente, los adolescentes saben a lo que van, saben qué tipo de trabajo van a desarrollar, o por lo menos eso les hacen creer, pero saben perfectamente que el tema está ligado al crimen organizado. Y en este sentido, con las cifras que daba Blanca Trujillo, pues señaló que, por ejemplo, en comparación con 2022, de enero a julio, hay un descenso de 247 denuncias de adolescentes desaparecidos o reportados como desaparecidos en comparación con el mismo periodo de 2026. Entonces, por lo menos para la autoridad, no consideran que hay un incremento en más adolescentes desaparecidos, pero sí fueron también muy puntuales en decir el tema es real, sigue siendo también víctimas adolescentes, no hay un incremento, pero sí hay adolescentes involucrados en este tema del reclutamiento criminal.
Bien, pues te agradecemos el reporte, Edgar, y seguimos al pendiente de este tema tan importante, tan delicado, tan grave en la zona metropolitana.
Por supuesto, seguimos atentos. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. Se comunica una persona del auditorio que pide que no demos a conocer su nombre. Dice que los mexicanos promedio en Estados Unidos son personas pacíficas, así que no tendrían por qué morir en los centros de detención o en los operativos que encabeza el ICE.
Cambiamos de línea telefónica y escuchamos el reporte de Mark Hernández. Adelante, Mark.
¿Qué tal, Víctor Ruiz? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que finalmente, el día de ayer en sesión de ordinaria del Congreso local, el tema de la mala calidad del agua, pues llegó al pleno del Congreso justamente donde se desató pues un tema, bastantes intercambios de señalamientos y críticas, sobre todo pues por el tema de la mala calidad del agua y el plan hídrico que ha anunciado el gobierno estatal. En este caso, principalmente la polémica se debió a un acuerdo propuesto por la diputada Mariana Casillas, quien urgía, en este caso un exhorto al gobierno estatal, al ejecutivo estatal, para que entregara al Congreso este famoso plan hídrico que contempla la inversión de 25 mil millones de pesos con el tema de los proyectos como el segundo acueducto Chapala-Guadalajara, entre otros, para pues tratar de atender esta problemática de mala calidad del agua. De la misma forma, incluía un exhorto para la comparecencia del secretario de Salud Jalisco. Insisto, esto para pues que el Congreso pueda analizar toda esta problemática. Sin embargo, pues fue primeramente aprobado y posteriormente rechazado. Esto se debió pues a un mal conteo aparente por parte de la mesa directiva, que en primera instancia ya había votado este y había dado por bueno discutir con urgencia este acuerdo en esta misma sesión. Sin embargo, minutos después, pues se rechazó, se revirtió la decisión al señalar que pues hubo un voto que no se contabilizó por parte del panista Julio Hurtado. Así que pues ahí estuvo la polémica. Incluso pues la diputada panista Claudia Murguía arremetió en contra de la mesa directiva, en específico contra la presidenta Alondra Fausto, a quien señaló, incluso le comentó directamente que se arrepentía de haber votado por ella como presidenta de la mesa directiva, además de señalar que sus actitudes pues eran consideradas incluso como altaneras y groseras. Un momento pues bastante polémico además, ¿no? En este caso, retomando el tema de la diputada Mariana Casillas, explica cuál era el objetivo de este acuerdo que finalmente pues no pudo ser discutido y por lo tanto rechazado. Escuchemos lo que dijo.
Para que todos los pendientes legislativos que tiene el organismo del CIAPA, la CEA y de la CEA tengan también la responsabilidad de entregarnos todos los documentos faltantes, como el tema de las auditorías, los monitoreos que quedaron a hacerse cada 3 meses después del aumento a la tarifa del CIAPA, el plan del acueducto Chapala-Guadalajara y también a los pueblos que viven alrededor de ellos, y también por supuesto pues el plan de restauración de las potabilizadoras.
Ahí está parte de lo que comentó la diputada local Mariana Casillas. Además, pues también hubo otros señalamientos por la falta de revisión de cuentas del CIAPA. También se rechazó la comparecencia, insisto, del secretario de Salud Jalisco, para que había sido pedido para que explique información sobre el tema de la mala calidad del agua y posibles afectaciones a la salud. En contraste, diputados y diputadas emecistas también pusieron, digámoslo así, el pecho a las balas al arremeter contra pues el gobierno federal, principalmente al acusar que pues no ha regresado algunos fondos en materia de infraestructura hídrica que pues corresponden por derechos, al pago de derechos que tienen que hacer los gobiernos estatales, justamente, y que se les retornan por parte de la federación. Esto, insisto, por pago de uso de derechos en tema de agua. La diputada Gabriela Cárdenas había hecho o presentó ayer un exhorto justamente al gobierno federal para que se pues regresen estos recursos que pues ascendían entre 130 a 200 millones de pesos, alrededor de esa cantidad, y que a su decir podrían aportar al tema de la calidad del agua. Sin embargo, pues recordemos la cantidad que requiere el CIAPA, ya les comentaba, según se ha manejado por parte del gobierno estatal, 25 mil millones de pesos entre distintos proyectos, ¿no? Fue una sesión que se extendió además demasiado, porque en primera instancia se celebraría una sesión solemne en punto a las 9 de la mañana, la cual pues comenzó con poco más de una hora de retraso, poco después de las 10 de la mañana, y posteriormente la sesión ordinaria comenzó a eso de la 1 de la tarde, y la cual se extendió hasta las 8 de la noche, insisto, debido pues a este debate en la cual pues una buena parte de los diputados quisieron emitir sus opiniones, no se pusieron de acuerdo e incluso pues bajaron además algunos temas que se estaban previstos, por ejemplo, el tema de la propuesta de la bancada de Hagamos para obligar al Ejecutivo Estatal a no guardarse los decretos que son aprobados por el Congreso local y que deben ser publicados en el periódico oficial del Estado. Este dictamen nuevamente se bajó del orden del día, se evitó discutir, así que pues seguirá guardado ahí en la congeladora legislativa a la espera de cuándo puede aprobarse esto, entre otros temas. Por lo pronto, es mi reporte de lo que sucedió ayer, compañeros.
Bueno, parece inexplicable que se rehúsen a conocer este plan hídrico, ¿no?
Sí, digo, más allá de que pues el gobierno estatal requiera de tiempo para pues entregarlo al Congreso, pues la realidad es que el tema de la mala calidad del agua lo amerita, ¿no? O sea, no son pocas colonias, son cientos de colonias las que están enfrentando este tema de mala calidad, incluso puede generar afectaciones a la salud. Colectivos han documentado, según muestras, que falta cloro en algunas de estas muestras, así que pues sí estaría generando quizá una problemática de salud, más allá de lo que haya dicho el secretario de Salud Estatal en días pasados. Por lo tanto, pues, como bien dice, ¿no?, el dicho, el que nada debe, pues nada teme, ¿no? Así que, pues sí sería importante que pudiera darse a conocer, más allá de las publicaciones que se han hecho por parte del gobierno del estado, ¿no? Sobre todo, ¿cuál sería el esquema de financiamiento y si hay un plan técnico realmente para modernizar el CIAPA o pues simplemente se deja todo como está, ¿no?
Bien. Marc, te agradecemos mucho el reporte.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias y muy buenos días. Y bueno, ya le decíamos al principio de este programa las declaraciones del titular del CIAPA, quien dice que hasta marzo mejorará 40% la calidad del agua. Así es de que pasarán algunos meses para que se vean los primeros resultados.
Bien, y estaremos atentos a ver en qué colonias se logra para que usted también nos ayude a monitorearlo con lo que ocurre en su casa, en la llave de su domicilio. Tenemos participación del auditorio. Rosario Hernández nos envió una fotografía de 4 bolsas de basura en pleno centro de la ciudad y dice, envió esta imagen para que nos demos cuenta de que terminó la fiesta futbolera en Guadalajara y regresó la basura y la gente en situación de calle en el centro de la ciudad. Esto es, dice ella, en Prisciliano Sánchez y Ramón Corona, donde se presenta este acumulamiento de basura en la plaza. Y dice, bueno, pues ya no hay fiesta, ahora todo vuelve a la normalidad. Otro de los mensajes, dice este texto, señor Ricardo Camarena, dice, apoyo para su denuncia en Guadalajara, Jalisco. Soy de plataformas y el martes por la noche fui víctima de un desarmado en camioneta con vidrios polarizados y placas de Michoacán en una confrontación vial. Por no dejarme pasar en el cambio de carril, me echó a la camioneta, después se me emparejó, se bajó, me amenazó y golpeó mi auto. Adelante vi policías en bici, el sujeto se subió gritando que todos los de plataformas deberíamos de pagar las consecuencias por ser una plaga y solicito entonces de su apoyo, dice, como medio de comunicación para que las autoridades refuercen operativos de vigilancia y prevenir algo que pueda ser de alta gravedad. Se los agradezco, dice este mensaje. Por otro lado, nos refieren en este texto, dice, omito mi nombre, ojalá Red Metrópoli investigue la situación de productores de huevo en Tepa que están quebrando, al gobierno no le importa, hay importación y se usa sin control, acabando con la fuente de trabajo de miles de empleados. El huevo en granja está a 15 pesos con un costo de 25 pesos, dice este comentario de lo que está ocurriendo en Tepatitlán de Morelos.
Bien, otro radioescucha de nombre Genaro Guadalupe nos dice, ¿con qué cara reclaman el servicio si le deben? Son gobiernos deudores, por eso la tibieza a los reclamos es lo que menciona don Genaro Guadalupe en relación al agua.
Bien, y otro más nos dice, por ejemplo, este mensaje de Daniel González, el principal problema del CIAPA no es el dinero, es la corrupción. Hoy más que nunca la corrupción apesta literalmente, es lo que menciona en su comentario.
Fíjate que en el asunto de las declaraciones del titular del CIAPA hasta marzo, cuéntale los meses de aquí hasta marzo.
Sí.
Don Rubén Villa se comunica para decir, no podemos estar expuestos a una pandemia hasta marzo, tienen que actuar ya, estamos en julio.
Medio año. Y lo que sigue del otro. Sí, estaremos atentos. La solución tiene que seguir avanzando por diferentes vías. Una pena que no se quiera dar a conocer la información y transparentar el plan hídrico que todos queremos conocer. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.